Oh, así. Ya está prendida. Muy bien. Antes podría, pero ahora mi pelo no me permite. Muy bien, vamos a estar en Isaías, capítulo 55. Tal vez ni lo tiene que abrir porque lo tiene memorizado, pero vamos en dos partes. Tratar a sacar algo del jugo que Dios tiene para nosotros ahí. Pero vamos a orar antes. Padre Celestial, gracias por darnos este hermoso tiempo juntos, disfrutando pues de muchas cosas y ahorita pensando en otro testimonio, otro ejemplo en vivo de tu poder transformando vidas y ofreciéndonos algo que este mundo jamás podría ofrecernos. Ayúdanos ahorita a estar despiertos y enfocados en lo que nos quieres dar por medio de Isaías 55. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, pues ahora vamos a ver versículos 1 a 6, pienso. Vamos a ver cómo va el tiempo. Y en versículos 1 a 3 veo que Dios está dando una invitación increíble. Y aunque Isaías era un profeta en Israel, y entonces estaba hablando al pueblo de Israel, y en un tiempo donde como pueblo habían desviado en muchos sentidos, en idolatría, Dios en su gran misericordia vuelve a enviar un profeta para invitarlos a venir a Él. Entonces, como dice el versículo 1, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y comen. Entonces, vemos que Dios está aquí ofreciendo esto a todos. Pero menciona aquí a todos los que son sedientos, los sedientos. La idea aquí creo es que sienten su necesidad. Y esta invitación no requiere dinero. Los que no tengan dinero, de todos modos, vengan. La idea aquí creo es que no hay nada que debe impedirte a venir y acercarte a tomar de estas aguas vivas que Dios está ofreciéndonos. Dice los sedientos. ¿Qué es lo que los sedientos necesitan? Agua. Entonces Dios está ofreciendo justo lo que necesitamos, ¿verdad? Los sedientos, pues agua. Y tú y yo, puede ser que sentimos que tenemos diferentes necesidades entre unos a otros, pero Dios, quien nos conoce mejor, sabe justo lo que tú y yo ocupamos y está diciendo, yo lo tengo. Yo deseo ofrecerte lo que tú necesitas. Dice que vengan y compran vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Puedo decir que la necesidad más básico del ser humano es agua. Y Dios está ofreciendo esto, pero también en su abundancia, en su generosidad, está ofreciéndonos vino y leche. Mucho más de lo que realmente solo necesitamos, sino una cosa en abundancia. Y vamos rápidamente a Juan, capítulo 7. Versículo 37. El Evangelio de Juan. Versículo 7:37, porque Isaías pues estaba profetizando unos 7 siglos antes de la venida de Cristo. Pero aquí en Juan 7:37, Jesús está clamando en voz alta algo muy parecido. Aquí dice que en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y no está nada más hablando de, en este caso, pues, agua física, porque ahí otra vez está hablando a nuestras almas, lo que realmente anhelamos y ocupamos. Y eso es lo que Cristo puede ofrecer. ¿Y por qué puede ofrecerlo? Porque Él es Dios el Hijo. Y está ofreciéndolo sin costo, porque como la salvación es gratis, también es nuestra santificación. Y un comentarista toma esta observación diciendo: agua es lo más básico para la vida. Podemos decir, Cristo también es lo esencial para poder vivir. Pero después de esto, Dios tiene un deseo de verles madurar y crecer espiritualmente, y ese podría ser comparado con el vino y leche, para que no solo tengan vida, pero que la tengan en abundancia. Versículo 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Dios está diciendo aquí, y como Guiche lo mencionó, yo estoy ofreciéndoles algo real, ¿verdad? En el mundo ya hay muchos tipos de esperanza, ofertas que parecen interesantes y llamativos, pero Dios tiene algo fuera de este mundo, algo real, algo que de verdad no te deja desilusionado. Y por eso hace la pregunta: ¿y entonces por qué ustedes, en este caso el pueblo de Dios, deben saber mejor? ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y podemos hacer la pregunta así, tan sencilla es: ¿por qué? Porque aún gente que sabe mucho de Dios siguen gastando dinero y su salario en cosas que no sacian. Y creo que la respuesta es porque buscamos paz y gozo, queremos ser felices. Solo que muchas veces lo buscamos en los lugares equivocados. Salomón lo vivió, y ahorita quiero que vamos a Eclesiastés capítulo 2 para leer como un testimonio de un hombre. Eclesiastés es antes de Isaías, entonces vayan atrás hasta capítulo 2. Y quiero que escuchen bien aquí, porque Salomón ya es un hombre que sí vivió muchas cosas en el mundo y tuvo las oportunidades que muchos de nosotros jamás van a tener. Y por eso a veces quedamos engañados por Satanás, pensando, pues si solo tuviera la oportunidad, creo que ahí sí hallaba lo que me llenaba o el gozo que deseo. Pero no tenemos que llegar a ese grado, porque Salomón, quien lo vivió, lo puede decir. Y yo también, rápidamente pensando en el testimonio de Guicho, si algunos de ustedes dicen, pues yo solo quiero probar un poco de lo que este mundo ofrece en cuestión de drogas, me gustaría tener la experiencia. No lo tienen que tener, porque aquí tenemos otro testimonio de que alguien quien sí lo vivió y está aquí diciéndole, no, ahí no vas a hallar la satisfacción o el gozo o felicidad que muchos pretenden que se hallan ahí. Entonces, Eclesiastés capítulo 2, versículo 3 a 11. Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Salomón era un hombre sumamente rico, pero también sabio y sabía cómo hacer cosas increíbles. Dicen 8, reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Entonces, todo lo que este mundo te puede ofrecer, Salomón está diciendo, yo lo viví, yo lo tenía. 11, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y trabajó que en mí había empeñado. Y he aquí, me llenó de satisfacción como aguas vivas. No, ¿verdad? ¿Están siguiendo ahí? Dice, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Escuchan esto, chavos. Este mundo, los anuncios, los consejos que van a hallar ahí, como la serpiente en el huerto de Edén, te va a tratar a convencer de que hay algo que Dios está queriendo que no tengas, que es muy bueno y tú lo puedes vivir o tener para hallar la felicidad que quieres, pero tú y yo podemos, por fe, tomar lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios y decir, ¿no sabes qué? No debo seguir gastando mi vida y energía esperando que estas cosas me llenen. Ok, sí, tenemos que comprar pan y comer y tenemos que usar dinero en esta vida. Pero si tú estás contando con esas cosas para llenarte y de realmente dejarte con una tranquilidad en tu alma, vas a quedar desilusionado. Entonces, estamos robando a Dios, gastando dinero en cosas que nunca nos van a llenar. Y Dios quiere decirnos algo de esto. Él dice, segunda parte del versículo 2, escúchanme atentamente. Escuchan, chavos, porque Él está diciendo, comen lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Para saber qué es lo bueno, tenemos que prestar atención a lo que Dios dice. Por eso, escuchen. Dios quiere ofrecerte algo. Nos ofrece comida que nos bendecirá hasta nuestras almas. ¿Verdad? Hay muchas ricas comidas, especialmente aquí en México, que sí, nos llenan las panzas y nos dejan con algo de satisfacción. Pero lo que Dios ofrece te va a llenar hasta el alma. ¿Escucharás? Y como dije, para saber lo bueno, pues tienes que escuchar a lo que Dios dice. Entonces vemos un progreso aquí. Estamos hablando de uno, los sedientos. Y si los sedientos llegan y responden al llamado de Dios, no solo van a recibir agua, también vino y leche y algo que va a llenar sus almas. Versículo 3, inclinan su oído y vengan a mí, escuchan y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Entonces la invitación es que vengan, que escuchan y luego que coman. Y el resultado es que se deleitará sus almas. Y cuando dice inclina su oído, la idea también es que se someten de corazón. No solo escuchan de lejos. No, él está abriendo la puerta y diciendo, aquí mira lo que tengo en la mesa. Entra, siéntate y come y escucha lo que voy a decirte. Porque prestar atención al Señor es justo lo que nuestras almas ocupan para tener vida. Sus palabras son palabras de vida. Y él dice, si hacemos esto, respondiendo a su invitación, segunda parte del versículo 3, dice, haré con ustedes un pacto eterno. Dios desea tener una relación personal con cada uno de ustedes. Y aquí lo podemos comparar con lo que dice aquí. Es un pacto como Dios hizo con David. Pero el pacto que está mencionado aquí es un pacto eterno. Quiere decir que es un pacto seguro. ¿Por qué? Porque no tiene fecha de vencimiento, de expiración. No es como, yo, esta semana te doy esto, disfrútalo. Y tú, ok, pero ya después de esta semana, ¿qué? No, lo que Dios ofrece es eternal. Dice, es conforme a las fieles misericordias mostradas a David. No tenemos tiempo de hablar mucho de David, pero lo que podemos decir es que Dios fue y siempre es fiel a todas sus promesas. Y también lo fue a David y a su casa. Entonces, Dios está ofreciéndonos algo increíble, chavos. Y algunos de ustedes lo han escuchado tantas veces que ya tal vez sienten que sí, lo sé, pero de verdad esperamos que sus almas se animan por escuchar esto, de acercarse y reconocer lo que Dios está ofreciéndoles. Ahora en versículo 4 y 5, la invitación cambia un poco, en que ahora explica de que si respondemos a esta invitación, Dios ahora nos llama a participar en algo grande que Él quiere hacer en este mundo. ¿Verdad? ¿No es tu anhelo también de que cuando tú llegas a la edad de, pues, como Don Tejo o algo así, te puedes ver atrás y decir, yo participé en algo grande? Yo tenía un propósito en mi vida que si el mundo lo nota, no importa tanto, pero yo sé en mi relación con Dios que mi vida ahora es grandioso porque tiene propósito mucho más allá de nada más estar aquí gozando de los chiquitos placeres que este mundo nos ofrece. Dice en versículo 4, de que he aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Pues David, hablando de David creo, aunque también estaba pensando si se refiere al pacto eterno, pero creo que hablando de David dice que lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. David en sus 40 años como rey llegó a ser un gran rey con testimonio entre muchas naciones alrededor de Israel. Si ven en el mapa, Israel es un país chiquito en comparación de los países alrededor. Mucho más chiquito que México. Pero David, entregado al Señor, llegó a ser un rey que tuvo fama en el mundo interior y hasta pues hoy. Aquí, muchos años después, seguimos con cosas en la palabra de Dios sobre él. No es que David no tenía un reino lleno de problemas, sí tenía muchos problemas, pero Dios lo pone como un buen ejemplo, como líder. Y si conocen algo de la vida de David, ya saben que era lejos de un hombre perfecto. Tenía pasiones y pecados que causó mucha destrucción en su propia familia. Pero de todos modos, las escrituras nos deja con esa idea de David, que David era un hombre, ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. Tenía, pues más bien Dios hizo algo en su vida que Dios quiere que notamos, que su corazón estaba inclinado hacia el Señor. Y estamos invitados también hoy en día de entregar nuestras vidas al Señor, como Caleb también mencionó, de no dejar que el pecado nos hacen duros hacia Dios, pero entregar tu corazón a Dios y vas a ver que Él puede hacer algo increíble con cada uno de sus corazones, haciéndoles llegar a tener un testimonio parecido de David, de a pesar de ser pecadores, Dios les quiere usar. Y para ser guía y jefe de las naciones, pues este fue el caso de David. Pero tú también, como yo, está llamado a participar en lo que llamamos la gran comisión de Dios, que está escrito en el Nuevo Testamento, de ir y extender el reino de Dios hasta los fines del mundo. Eso sería el gozo más grande, uno de los gozos más grandes, creo, que de todos nuestros como líderes aquí, de ver ustedes como jóvenes creciendo, deseando servir al Señor en los diferentes lugares que Dios les va a guiar a estar. Dando testimonio de nuestro gran Dios, participando en esta gran comisión. Entonces, cuando alguien responda a la invitación de Dios, Él hace una obra en esta persona para que sean glorificados. Dice en versículo 5, que aquí llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti. ¿Por qué? Pues a causa de nada menos del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. ¿Verdad? Dios va a obrar en los hijos de Él de tal manera, llevándoles. Vamos a rápidamente a Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice aquí, hablando de algunos de los misterios de la salvación que podemos tener en Cristo hoy en día. Dice, y a los que predestinó, estoy en Romanos 8:30, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es que, chavos, la meta que Dios tiene para nuestras vidas es mucho más de nada más que lleguen a un arrepentimiento sincero y ponen su fe en Cristo para que tus pecados sean perdonados, sino que sigue con el deseo de que seamos glorificados. La idea aquí es de que gente llegan por medio de nuestras vidas ver algo del Dios viviente en nosotros. Algo glorioso que en realidad no tiene nada que ver con nosotros como hombres de carne y sangre, sino de ver con lo que el Espíritu de Dios está obrando en vasos de barro o mesetas de barro que somos descritos también. Entonces, estamos invitados a venir a tener esa relación con el Señor y seguir adelante siendo exaltado y glorificado de tal manera que gente alrededor van a notar que ya tú no eres como los demás del mundo. ¿Por qué? Porque algo es diferente en tu relación con Dios. Tú de verdad conoces al Dios vivo. Y esa es la única cosa que puede explicar la razón que gente correrán, como en este caso, a Israel. Pero sería de esa manera. Y por eso Dios desea trabajar por medio de nuestras debilidades. Tú y yo tenemos debilidades, pero no te desanimas por eso. Al contrario, reconoce que es parte de la receta perfecta de ser glorificado en nosotros el Señor Jesucristo. De que somos débiles, pero si somos humildes y con un corazón conforme a Dios, entregados a Dios, Él va a hacer algo hermosísimo. Isaías estaba hablando a Israel en un tiempo de mucha humillación para Israel. Sus pecados les habían llevado a un tiempo muy bajo en su historia. Solo hablaban y recordaban de la gloria que tenía Israel en los tiempos de David y Salomón. Pero Isaías está recordándoles de que si inclinan sus oídos a Él, si escuchan atentamente otra vez a su Dios, volverán a tener algo de esa gloria y bendición como antes. Entonces, en versículos 1 a 5, hemos ido de un pobre sediento, a uno que nada más está con necesidad de tener agua, ir a uno que come lo que es bueno y luego es exaltado conociendo lo que es ser glorificado de Dios. Y eso es el mismo proceso que si tú todavía no conoces a Cristo, puedes llegar a tener y comenzar esta semana. Y si ya comenzaste, porque si de verdad conoces a Cristo, pues no te detienes en dejar que el Señor siga obrando en ti para que tú llegues a lograr las cosas que Dios tiene planeado para ti. Y versículo 6. Buscan al Señor mientras puede ser hallado. Llámanle en tanto que está cerca. Aquí la idea es, responde por favor. Y responde ahora. Y no tengo todas las citas para verlo ahorita, pero en el Nuevo Testamento vemos vez tras vez que un pecado está mencionado como lo peor de los pecados. ¿Alguien tiene idea qué es el pecado más grande en los ojos de Dios? Que rechazar a Dios, la incredulidad, el hecho de no creer. ¿Verdad? Tenemos esta idea de, pues, yo no soy tan malo porque no he hecho tales cosas y estamos pensando en muchos otros pecados. Yo no he hecho drogas, no he matado a nadie. Pero si tú sigues con un corazón de incredulidad, como Caleb tenía a los 13 años aquí en el campamento, todavía estás en el pecado más grande. Y necesitas responder con fe, entregando tu todo a Él para decir, sí, ahora creo. Por eso Él dice, busca al Señor. Porque no es seguro que sea hallado después. Vamos a Hebreos. Un ejemplo. En Hebreos, primero vamos a Hebreos 1, 15. No, eso no puede ser. Déjame ver porque ya mis notas me están fallando.
Tres, doce,
sí. Sí. Bueno, no sé si pienso que era otro, pero de todos modos, vamos a leer 3:12 porque eso es justo lo que estamos viendo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahora vamos a Hebreos 12, 16 a 17, porque si conocen la historia de Esaú y Jacob, aquí se refiere a él, y dice en versículo 16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Que esas cosas están escritas, chavos, para advertirnos de no jugar con esas promesas de Dios, ¿no? Tomarlas a la ligera de qué tan bonito es, y sí, el día que me interesa, pues ya ahora sé dónde es. No. Búscalo ahora. Reconoce que hay gente que quieren buscar a Dios a las 11, que mueren a las 10. Hay gente que están conscientes de su propia necesidad, pero solo tienen algunas cositas que quieren vivir o quieren hacer pensando que van a perder algo hermoso si no lo hacen, y están bien engañados. Pero aquí están cada uno de ustedes por la misericordia de Dios. ¿Ya? El hecho que tenemos el campamento es misericordia, pero también el hecho de que tú tuviste los recursos, tú pudiste memorizar, tú tuviste a alguien quien les llevaba. El hecho que tienen la salud de estar aquí sentados con capacidad de escuchar. El hecho de que un montón de gente trabajaban por años para traducir la Biblia para que la tenemos en español. Ay, las misericordias de Dios están en abundancia alrededor de nosotros. ¿Por qué? Para que tú y yo tenemos la oportunidad de responder a esta invitación. No lo rechazan, no lo toman a la ligera. Buscan a Él ahorita, mientras que puede ser hallado. Luego llámanlo, mientras que está cerca. La idea es que haz un esfuerzo para buscarlo. Muchos han dicho, pues yo sí clamó a Dios, pero no me respondió, y ya por eso sigo en esto hoy. No, Cristo dice, toca y la puerta será abierta. Pero la idea ahí es que tú sigues tocando. ¿Verdad? Si tú estás en una casa que está encendido y alguien está afuera para abrirte la puerta, vas a solo tocar una vez, y si no abren, pues, ni modo, ya aquí muero. No, tú vas a seguir insistiendo, clamando hasta que la puerta abre, y Dios está queriendo vernos de igual manera, entender que tú y yo debemos estar llamándolo con toda nuestra fuerza y corazón hasta que Él abre la puerta. Y tenemos en su palabra promesas de que Él sí va a responder a los que llegan a Él con un corazón quebrantado, con una sed y hambre de conocer la verdad. Vamos a terminar en Romanos, pero pues Romanos 10, versículos 12 y 13. Y aquí menciona que griegos y judíos, ahorita para ustedes quiere decir que no hay distinción. Si tú creciste en una casa donde te hablaban de Dios, o pocas veces has escuchado de Dios, si tú has cometido cosas que piensas que ahora estás puesto en otra categoría y no puedes acercarte a Dios, no sea lo que puede ser en tu mente hacerte pensar que pues la misericordia de Dios a lo mejor no aplica para mí ahorita. Escucha aquí, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor, el Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y la idea de invocar, tal vez no es una palabra que usa mucho, pero es lo mismo de llamar, clamar a Él. Tan sencillo es. Y por eso, no hay pretexto de no hacerlo ahora, si tú ahora estás escuchando y entendiendo el Evangelio. Por favor, cree lo que Dios dice aquí, no porque viene de nuestras bocas, pero porque viene de la palabra de Dios. Clama a Él y serás salvo. Responde a Él. Venir a Él, a las aguas. No necesitas dinero, no necesitas obras buenas, no necesitas más que un reconocimiento que tú tienes sed y lo que Él te ofrece es realmente lo que te va a llenar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia hacia cada uno de nosotros. Gracias que nos amas tanto. Qué maravilla es que nos amas a nosotros. Pero aquí estamos orando que tú obras esta semana por medio de las enseñanzas y cualquier otra cosa que nos has dado para hacernos entender que tú eres todo lo que necesitamos. Y lo que tú ofreces es algo eterno. En el nombre de Cristo. Amén.